Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Nuevo episodio que va a tener parte 1 y parte 2. Y sé que este es un episodio que muchos fanáticos han esperado por mucho tiempo, porque cada vez que hacemos un episodio de Kiss, lógicamente los fans automáticamente prenden sus alarmas y se conectan. Y especialmente porque tenemos un experto fan de Kiss y otro fan también de Kiss, no necesariamente tan experto, pero experto como fan, o sea que lo vamos a pasar muy bien. Mr. Juan Kiss, bienvenido.
Mi estimado Marchena, un saludo a usted y a la gente que nos oye. Desde Santa Elena, Antioquia, vereda Mazo con Z, que ahí se me olvida, sector El Salado, en una tarde, noche, a la hora que escuchen esto, medio nublada. Ha estado duro el invierno en Santa Elena, pero aquí estamos bien para hablar de rock and roll, que es lo que nos gusta.
Bueno, hemos hecho varios episodios de Kiss a lo largo del tiempo que ya está este podcast, que ya tiene más de año y medio, en medio de todo, cómo ha pasado el tiempo, Juanito, ¿se acuerda cuando arrancamos? Y vamos a hacer un episodio hoy de Kiss, que originalmente yo le propuse a Juan que lo hiciéramos de la época de Kiss desenmascarada, o sea, la época que se quitaron las máscaras, y Juan me dijo, no, venga, hagámoslo mejor de la época ochentera de Kiss. Los discos de Kiss que fueron publicados en la década de los 80. Y dije, bueno, válido también. No están todos los de la época de la desenmascarada, pero sí están una buena cantidad de discos de los 80, porque esa historia de Kiss de los 80 es bien interesante, porque hay muy buenos momentos como momentos muy difíciles y complicados de la banda. Así que bienvenidos a este especial que se llama Kiss en los 80, ¿ok?
Perfecto.
Bueno, hagamos un poquito de historia, Juan. ¿Cómo aterriza Kiss en la década de los 80? Kiss aterriza en la década de los 80 con un álbum que, aunque fue relativamente exitoso por una canción insignia que fue I Was Made for Loving You, sí destruyó gran parte de su base de fans. Me refiero al Dynasty, un disco que particularmente quiero mucho, porque fue uno de mis discos introductorios de Kiss, pero debo admitir que hizo un daño muy grande a su base de fans, ¿no, Juan?
Tiene usted toda la razón. Hay una anécdota que es brutal y la vi en un documental de Twisted Sister que se llama We Are Twisted Fucking Sister, donde Dee Snider cuenta la siguiente anécdota. En el 79, terminando el año, nosotros estábamos tocando en un parqueadero en Nueva York, un parqueadero al aire libre donde cabían unas 10.000 personas. Estaba totalmente lleno y en la esquina estaba tocando Kiss, en un lugar en el que cabían 15.000 personas y no habían ni 5.000. Twisted Sister, 10.000 personas en un parqueadero, Kiss, 5.000 en un lugar para 15. El daño fue evidente. ¿Por qué? Porque los Die Hard fans ya no creyeron en la banda, a pesar de que es un muy buen álbum, es importante aclarar eso. No tiene una sola canción mala, ese álbum es muy bien construido, compuesto y ejecutado, solo que es un Kiss muy diferente, ya no es el Kiss de garaje, de la calle, del que estaban acostumbrados los fans. Y aunque el disco terminó vendiendo bien, porque fue disco de platino y unos años después vendería más de 4 millones de copias, pues el daño estaba hecho. Ya la gente no le creía a Kiss y no vendían discos y no llenaban espectáculos, ¿no?
Era un momento complicado y sobre todo porque la crisis de los integrantes dentro de la banda ya empezaba a florecer, los problemas con Peter Criss, empezaban los problemas con Ace Frehley. Y cuando comienza la década de los 80, vamos al primer disco que publica en la década de los 80, digamos que cometen un poco el mismo error del Dynasty, y es que continúan en esa tendencia de pop, lógicamente. I Was Made for Loving You le abrió una puerta al mundo del pop que Kiss sobre el papel no tenía, Y cuando comenzaron la década, todavía esa onda pop era, estaba muy metida dentro de la banda. Y el primer disco de los 80, el Unmasked, un disco a que le tengo absoluto cariño, fue un disco también muy cargado hacia el pop. Fue el octavo disco de la banda, el primer disco de la década del 80 y se publicó el 20 de mayo de 1980. Para que visualicen la fecha del disco, 8 de mayo del 80. Esa fue la fecha de la publicación. Y ahí fue un disco que ya de por sí marca un antes y después en el grupo, porque realmente fue un disco donde Peter Criss aparece como imagen, pero realmente no tocan el disco, ¿cierto, Juan?
El problema viene de más atrás. Peter Criss toca una sola canción en el Dynasty, que se llama Dirty Living. No, puedo estar equivocado. Venga, yo confirmo aquí de una vez. Toca solamente en una canción, sí, Dirty Living, la canción que él compone con Vinnie Poncia. El resto de canciones, que son 9, las toca Antoine Figg, que es un baterista de sesión que Ace Frehley conoció grabando su individual y en el futuro trabajaría más con él. En el Unmasked ya Peter Criss no estaba, lo habían echado. Entre otras cosas, aclaremos, Peter no renunció, a Peter Criss lo echaron, porque Peter estaba consumido por dos demonios, el alcohol y la cocaína.
Y el ego.
Y ya no era, el ego se lo levantó mucho una canción que se llama Beth. Y estaba muy mal Peter, bebía todos los días. El mismo Ace Frehley, que era un borracho en esa época, cuenta que no era capaz de seguirle el ritmo. Peter Criss bebía todos los días y todos los días consumía cocaína. Entonces desde el Dynasty empezó a faltar a ensayos y la copa se llenó cuando, borracho en un concierto de la gira del Dynasty, empezó a equivocarse adrede y Paul Stanley no se lo soportó, terminaron el show y al final le dijo: yo te aguanto todos los problemas conmigo y con el resto de los integrantes, pero ofender y robarle a los fans, eso nunca te lo perdono. Y lo sacaron, lo echaron. Entonces él en Unmasked no toca, y toca nuevamente Antoine Figg. Ese Unmasked tiene cosas muy bacanas. A mí me gusta Shandy, Naked City es una canción sota.
A mí me encanta Talk to Me, por ejemplo.
Esa es muy buena, pero Naked City tiene una historia muy bonita, porque yo se me olvidó mencionarla en el episodio de Rock de Yate. Esa puede ser una canción de Rock de Yate. Naked City es compuesta por Pepe Castro y Bruce Kulick. Y oiga el año, 1980. Bruce Kulick no llegaría aquí sino hasta el 85. Naked City tiene Tomorrow, tiene She's So European, Easy As It Seems. Es otra canción medio discotequera, pero ese álbum es muy bacano y tiene una muy buena producción.
Yo tengo un recuerdo muy bonito de ese disco, Juan, porque lo compré en unas vacaciones en Medellín, en el Éxito de Medellín, y ese disco era de pasta codiscos, no tengo ni idea por qué. Y ese disco, no era pasta codisco, pero me acuerdo haberlo comprado en Medellín, ese disco, y venía con esa envoltura que era... que era como un plástico, ¿se acuerda? Y que sí, claro, y las láminas por dentro. Era una portada muy, una impresión muy rara colombiana, ¿no?
Sí, muy rara. Y blanco y negro por detrás, ¿no?
Sí, correcto.
Y muy delgada la pasta. Eso era casi transparente. Pero ese álbum es bacano. A mí me gusta.
Gustaba mucho. Digamos que ese disco era el segundo álbum con Vinnie Poncia. Vinnie Poncia es un productor que ellos se jalaron para el Dynasty y que le dio resultados comerciales interesantes, y ellos en medio de todos quisieron insistir en ese sonido pop. Vinnie Poncia venía, el pergamino que tenía era que venía de trabajar con Ringo Starr, era el tipo que había compuesto y producido muchos de los álbumes recientes de Ringo en la década de los 70, y digamos que ese era su pergamino como tal. Hay una historia muy bonita que de pronto, no sé si alguna vez la contamos. La última aparición de Peter Criss con la banda fue cuando grabaron el video de Shandy. Ajá. El video de Shandy lo graban y ustedes, si se van a YouTube y ven el video, ven que hay un momento en que todos los integrantes de la banda salen caminando del camerino hacia el escenario y el último que sale es Peter Criss. En la vida real eso sucedió. la banda, cada uno fueron saliendo del camerino para tocar y grabar el video y Peter Criss se quedó absolutamente solo porque ya sabía y presentía que ese iba a ser su última vez que iba a estar sobre un escenario, así sea ficticio, con la banda. Y lloró muchas horas en el escenario hasta que sacó sus últimas fuerzas y salió y grabó el video que fue su última aparición. Shandy, que es una balada muy bonita, no tuvo casi ninguna repercusión en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa y en Australia y en Argentina fue un éxito muy grande. Y aquí hay una cosa curiosa. La banda para este disco estaba tan mal en Estados Unidos que no hacen gira por Estados Unidos de este disco. Hacen gira únicamente por Europa y por Australia. Y por supuesto utilizan como baterista a Eric Carr, que es introducido prácticamente casi recién lanzado el disco y que permaneció con la banda hasta que murió en el año de 1991. Pero este disco no tuvo gira en Estados Unidos. Es increíble que un grupo que venía de un álbum que había sido platino, que había vendido 1,000,000 de copias, al siguiente álbum ni siquiera tenga público para hacer un tour. Increíble, ¿no, Juan? Cómo destruyó la base de fans y cómo es lo que muchas veces le decimos a los artistas de otros géneros es, ojo cuando pierden la base de fans por irse a hacer música pop. Algo parecido a lo que recientemente criticábamos en un episodio de Coldplay y de otras bandas que se dejan seducir por el pop y pierden su base de fans. Eso fue lo que le ocurrió a Kiss. Terrible esto de no hacer tour en Estados Unidos, ¿no?
Sí, les dio muy duro y pasar de ser la banda más popular no solamente de Estados Unidos, sino del planeta entero, a que la gente no compre tus discos y no vaya a tus conciertos. Pero les voy a recomendar que escuchen Shandy. Ven el video y luego ojalá puedan escucharla en una buena plataforma, preferiblemente del CD, y háganlo con un buen par de audífonos. Shandy es una muy buena canción, es una muy buena canción de pop rock, muy bien compuesta y muy bien ejecutada. Pero empezaron mal los 80s, esa es la primera conclusión, ¿sí o no?
Correcto, comenzaron muy mal. Las ventas de ese disco cayeron en un 65% versus el disco anterior. El disco escasamente aruñó el oro, pero con mucha dificultad. Debutó en el puesto 35 en ventas en Estados Unidos, para que se hagan caigan en cuenta de esta cosa. Y hay un detalle adicional, Juan. Este es el primer disco donde Kiss utiliza compositores externos a los integrantes de la banda. O sea, canciones que ni siquiera eran totalmente escritas por ellos. No había pasado ni siquiera en discos anteriores que tenían como co-créditos en ciertas canciones, pero en este ya utilizaron compositores externos, que ya era como una señal de que como que se habían alejado mucho de las raíces. Pero para el corazón de los fanáticos de Kiss, es un disco que reconocemos que no es el mejor, pero tiene canciones que recordamos con cariño. ¿Mm?
Sí, definitivamente. Vea, Shandy, me gusta Naked City, me gusta She's So European, Easy As It Seems. Son cuatro canciones muy bien hechas que yo creo que rescatan ese álbum. A usted le gustan otras cuatro. O sea que es bacano que lo escuchen, pero arrancan muy mal los 80s, muy mal.
Y si arrancaron mal los 80s, el siguiente disco fue aún más complicado a nivel
más
de ventas.
Catastrófico todavía.
El siguiente disco de Kiss, editado, que fue su álbum número 9, si no me equivoco, fue editado el 10 de noviembre del año 81 y se llamó Music from the Elder, y en varias revistas está considerado como uno de los peores discos de la historia del rock. Y aquí ocurre una, este es un antes y después en la historia de Kiss, muy complicado. Music from the Elder se traen como productor a Bob Ezrin, que había sido el hombre que había trabajado en su obra cumbre, que era el Destroyer, el hombre que estuvo detrás de discos de la producción de Alice Cooper y Pink Floyd, un superproductor. Y originalmente Ace quería que grabaran un álbum de regreso al hard rock y al rock duro. Sin embargo, la banda se mete al estudio y en el camino se terminan perdiendo, yo creo que en parte por culpa de Bob Ezrin, y terminan haciendo un disco como concepto súper extraño, que ahora usted explicará el concepto, Juan, y terminan haciendo un disco de baladas progresivo donde Kiss intentó como ganarse el respeto de la crítica del rock, pero lo que hizo fue embarrarla aún más, ¿no?
Eso tiene una historia muy compleja. Primero que todo, The Elder es un álbum conceptual porque fue escrito para una película que nunca se hizo. Es un guión que le llegó a Gene Simmons y él lo trabajó y lo adaptó y se enamoró profundamente del guión. Como es un tipo tan vendehumo y con tan buen verbo y buena palabra, logró convencer a Paul Stanley. Y Paul Stanley también se enamoró del álbum y le dijo, hagamos un álbum conceptual, como lo ha hecho The Who, por ejemplo. Y metámonos con esto a ver cómo nos va. Se lo mostraron a Bob Ezrin y para acabar de ajustar, Ezrin también se enamoró del concepto. O sea, había un guión listo para una película que se llamaba The Elder. Por eso el nombre del álbum es Music from the Elder, porque iba a ser una película. El guión lo rechazaron en todas partes. Nunca fue película. Ace Frehley casi que les suplicó. Hombre, las canciones no son malas, pero estos no somos nosotros. Es el momento equivocado para hacer este álbum. Hagamos un álbum de rock duro. Yo tengo 6 o 7 canciones que me quedaron del individual, que perfectamente podemos usarlas. Y no le hicieron caso. Para acabar de ajustar, Marchena y estimados oyentes, cuando metieron las canciones en la remezcla a la master tape, les cambiaron el orden. Entonces no tiene una historia secuencial, ¿me entendés?
Claro.
La primera canción debió haber sido Just a Boy. La segunda canción debió haber sido Under the Rose, donde él hace el juramento. Pero Bob Ezrin revolcó todo el playlist y puso las canciones en desorden. Entonces la historia no tiene un orden lógico. Entonces usted le analiza la letra y dice, esto no dice...
No tiene pega por ningún lado. Ese disco tuvo un par de canciones que a mí me gustaron mucho. El grupo, para comenzar, no hizo gira en ningún lugar del mundo. Ni en Europa, ni en Australia, ni en Estados Unidos. En ningún lugar. El álbum no tuvo gira. Ellos se dieron cuenta de inmediato que el disco fue un fracaso. Para comenzar por ahí. Tuvo un par de singles, un video, A World Without Heroes, una canción que el grupo lanzó como single y que después terminó abandonando y que solo se rescató cuando en el 95 tocaron el Unplugged y ahí revivieron la canción. Y otra que me gustó mucho que se llamaba I, que tiene un video grabado para la televisión, si no me equivoco, japonesa o algo por el estilo. Sí. Entre otras cosas, este prácticamente es, digamos que... Ellos de este disco no tocan absolutamente nada hoy. En las últimas giras de los últimos años, este es uno de los discos que Kiss decidió olvidar para siempre. Hace muchos años, Kiss no toca absolutamente nada de este disco en ninguna de sus giras. Nada, ninguna canción. E incluso, como la anécdota que contábamos, este disco, una revista muy famosa en Inglaterra que se llamaba Q Magazine, que si no me equivoco ya no existe, Q Magazine lo puso en la lista de los 100 peores discos de la historia del rock. Utilizaron una sinfónica para el grupo y Juan, un dato curioso, fue el primer disco de Kiss que no puso la imagen de la banda en la portada, sino una mano que supuestamente la de Paul Stanley tocando una puerta, ¿no?
Y es bonito, y por dentro también es bonito, pero venga, ahí hay más sorpresas. Estaban tan locos que saben a quién llamaron para componer, a Lou Reed.
Total, ellos querían respeto de la crítica, Juan. Ellos venían de hacer dos discos pop. Ace Frehley estaba presionando para que hicieran un disco rockero. Y lo que tenían en la cabeza Paul Stanley y Gene Simmons es, vamos a demostrarle a la gente del rock que podemos hacer un disco progresivo y súper de avant-garde. Entonces, ¿qué hicieron? Bob Ezrin, listo, productor de Pink Floyd y toda la historia que venía con los pergaminos de Pink Floyd y todo el tema. Llaman a Lou Reed, que es el rey del rock y el avant-garde rock. Y al final terminan haciendo una cosa que ellos no estaban cableados para hacer y logran un disco terrible. Y además ese disco aburre a Frehley porque él finalmente toca una cantidad de solos que nunca se utilizan, entre otras cosas, y se aburre porque siente que no tenía ningún peso en el grupo. Ahí lo alejaron por completo. Tenían a Eric Carr, que ya era como un empleado. Frehley lo dejan totalmente apartado de la historia. Y toman Paul y Gene totalmente el control de la banda, sobre todo porque, entre otras, Ace siempre tenía en Peter Criss como su compañero para pelearle a Paul y a Gene, lo perdió. Eric Carr no estaba alineado con él, perdió como un poco el voz y el voto dentro del grupo, lo aburrieron, el disco fue un fracaso y por eso al final el mismo Ace lo señaló y le dijo: ese disco es muy malo. Y hasta la fecha todavía le oigo entrevista a Ace y siempre dice: ese disco es muy malo. Se lo sigue echando en la cara a Paul y a Gene, ¿no?
Sí, yo tengo varias opiniones ahí. Bueno, las canciones que escribe Lou Reed son Dark Light, A World Without Heroes y una que se llama Mr. Blackwell. Pero ese álbum tiene dos canciones que es de lo más bello que tiene Kiss, Marchena, y se llaman Only You y Under the Rose. Esas dos canciones son absolutamente maravillosas y se las recomiendo. Repito, Only You y Under the Rose están pegaditas. Parece que fuera solo una canción, pero son absolutamente bellas, son muy bonitas. Una es de Gene Simmons y la otra es de Eric Carr.
Una de las cosas que a mí más me impresionó, Juan, cuando yo, digamos que ese disco en su momento yo no lo tuve, no me acuerdo, no sé por qué no lo tenía, pero sí me acuerdo, fue el cambio de la imagen del grupo para el video. ¿Se acuerda que aparecían como con unos, como con unas, un se quitaron los trajes como tal, seguían enmascarados, pero tenían unas trenzas atrás? Era una
Yo tengo una ficha aquí en mi estudio de esa época, de 1981, pero
en la revista que yo le mandé regalo, creo que había uno de esos afiches también, ¿es? Juanito.
Ese es el que yo saqué. Y
lo ¿Ese tengo. Fue el que sacó?
El de la revista que usted me regaló, el de la pinta del The Elder, claro. Que a mucha gente no le gustó. Paul Stanley se cortó el pelo, salió con una bandana. Gene Simmons tenía un traje como medieval y con una trenza, pero a mí me parece muy cool el look de todos en ese.
A mí también me gustaba, no sé por qué me gustaba, pero yo sé que a mis amigos fanáticos de Kiss les parecía un asco, para nada les gustaba la
Frehley
historia.
Es muy bacano con los rayos.
El traje de Frehley me parecía espectacular, buenísimo.
No, me gusta mucho. Tal vez porque somos fanáticos, puede ser eso.
Es probable.
Segundo paso en falso en los 80s, les dio muy duro, muy duro.
Muy, muy complicado. Fue muy complicado ese disco, la verdad. Bien, y bueno, nos mudamos al tercer disco de la década de los 80. En los 80s, Kiss publicó el Unmasked, Music for the Elder, el Creature of the Night, Lick It Up, que fue el cuarto, Animal Eyes, el Asylum, el Crazy Night y The Holding the Shakes. O sea, nueve, ¿cuántos conté, Juan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Estuvieron bien, ¿no? No estuvo mal, ¿no? 8 discos, ¿no?
No estuvo mal, pero yo quiero que rescatemos una recopilación que hay entre
el Killers, ¿no?
Y el Richards. Sí, señor. El Killers, porque tiene 3 canciones nuevas. Tiene I'm a Legend Tonight, Down on Your Knees y una que se llama Partners in Crime. Y hay una cuarta que se llama Nowhere to Run. Esas 4 canciones nuevas son muy buenas. Muy buenas. ¿Y sabe quién es el coescritor de esas 4 canciones?
Bruce Kulick, ¿no es?
Un muchacho joven canadiense que sería una estrella y se llama Brian Adams.
Ah, Brian Adams con Jim Ballance, claro.
Sí, señor. Brian Adams compone I'm a Legend Tonight y Nowhere to Run.
Correcto.
Esas 4 canciones son muy buenas. Partners in Crime, Nowhere to Run, Down on Your Knees y I'm a Legend Tonight.
Ese disco es carísimo de conseguir porque inclusive no fue editado en todos los países. En Estados Unidos el disco no apareció, solamente apareció...
Marchen, que vale un platal.
¿Usted tiene? ¿La tiene? Sí.
Tengo una copia que vale mucho dinero por lo que usted dice. Como ellos en Estados Unidos ya nadie les copiaba... Sacaron muy poquitas copias en Estados Unidos, con las 2 S de la banda. El resto de copias todas se repartieron en Europa y Sudamérica, con las 2 S, porque estaban prohibidas las de los rayos por el ejército, por la policía secreta alemana, ¿no? Correcto. La SS. Entonces, la mayoría de copias son con las S's feas. Yo tengo una copia del primer tiraje de ese álbum que sacaron en Estados Unidos con las S's como son. Me han ofrecido lo que quiera por ese disco y no lo vendo.
No, no lo venda, Juan. Usted no lo puede vender. Ese disco no lo puede vender. No, lo puede vender.
Esa copia con el logo original. Fueron muy poquitas las copias que sacaron en Estados Unidos de ese álbum.
Eso es parte de la herencia, Juan. Eso queda para la herencia. O sea, en la herencia, sí, el Killers, la edición de Killers.
Busquen todos los Killers que quieran y se van a dar cuenta de que las S's no son las originales. Porque como dijo Marchena, lo publicaron masivamente, fue en Europa, nada más.
El siguiente disco de Kiss... es un disco súper interesante, publicado, es el décimo disco de la banda, publicado el 13 de octubre del año de 1982, su último disco para Casablanca Records. Ellos, en la mitad de la grabación del disco, Neil Bogart, que era el dueño de la disquera, el hombre que creyó en ellos, el que entregó el que apostó su compañía por ellos y que finalmente Kiss le terminó respondiendo con las ventas del famoso Alive. Neil Bogart muere en la mitad de la grabación del disco. Este disco es dedicado a Neil Bogart y es un disco supremamente interesante que muchos fanáticos de Kiss consideran que es de lo mejor de su discografía y de lo mejor de los 80, que se llama el Creatures of the Night.
Eso es una absoluta belleza. Lo primero es que Ace Frehley no toca una nota.
Ni una
sola nota toca Ace Frehley en ese álbum.
Todo lo toca Vinnie Vincent.
Vinnie Vincent, que es Vinnie Cusano. Primero Ace. Ace ya estaba mamado, ya no quería saber nada más de Kiss. Estaba renunciando desde la Unmasked, no se iba porque Paul Stanley le suplicaba que no se fuera. Por eso el resentimiento que mantiene Paul Stanley con Ace Frehley, porque le rogó muchísimo. Ace, no te vas, mira que tenemos una química, luchemos por esta banda. Se lo suplicó muchas veces, logró retenerlo hasta el Creatures y Ace Frehley le dijo: por el cariño que le tengo a la banda, yo voy a aparecer en la carátula porque eso va a ayudar a vender discos. Pero no quiero saber nada de esta banda. Ace Frehley no toca una sola nota en ese álbum. La mayoría de las composiciones y todas las guitarras son ejecutadas por Paul Stanley y Vinnie Vincent, que le dio, usted en estos días me dijo, le dio mucha vida a Kiss, ¿no?
Correcto, demasiada. Vinnie Vincent, que fue una historia de odios y amores, porque Vinnie ya venía trabajando con ellos, digamos que entró a trabajar con ellos en este disco y en medio de todo no le dieron el crédito en este álbum, sino en una reedición posterior, como debería haber sido, y nunca apareció en una portada, salvo en una edición por allá súper extraña, que apareció creo que en Japón o en yo no sé en dónde. Pero Vinnie Vincent le dio una agresividad que Kiss había perdido en sus discos anteriores. Paul y Gene se habían vuelto muy dulzones y Vinnie tenía una agresividad en las canciones, en la forma de componer. Le trajo algo a Kiss que el grupo había perdido por completo. En parte una rebeldía que le terminó costando su presencia dentro de la banda, porque Vinnie finalmente termina participando solamente en dos discos, uno en el que tiene crédito y otro en el que no, que es Creature of the Night. Aquí digamos que ocurren varias cosas, inclusive aquí Bruce Kulick también trabaja con guitarras acústicas en una canción, y este es un álbum súper interesante, que marcó lo que Ace siempre había querido hacer y que nunca pudo hacer porque ya estaba aburrido del grupo, que era el regreso al sonido hard rock de Kiss, al sonido de Destroyer, al sonido de Love Gun. Pero ya Ace estaba tan aburrido y tan harto que ya no quería saber nada de la banda. Escasamente apareció en la portada del disco por lo que usted contó, Juan, pero de ahí para adelante más nada. Tiene una canción que todavía Kiss no deja de tocar en ningún concierto, que se llama I Love It Loud. Nunca la dejan de tocar, Juan.
Es una canción sota. Es una señora canción. Eso fue lo primero que yo oí y vi de ese álbum. Es una historia personal. Lo más divertido es que Vinnie Vincent les inyecta ese rock duro y heavy metal Y usted sabe qué hacía Vinnie Vincent antes de Kiss. Era guitarrista de sesión y tocaba para bandas dance. Él era el guitarrista de Don Hartman. ¿Se acuerda de Don Hartman?
I Can Dream About You, Instant Replay.
Instant Replay. Mire ese video para que se muera de la risa viendo a Vinnie Vincent de bigote. Vuelvo al Creatures of the Night. Ese álbum es una absoluta maravilla. Yo no he podido saber nunca quién es Michael James Jackson, pero el sonido que le da Kiss, sobre todo en la batería, es una cosa absolutamente brutal. Lo primero que yo vi fue el video, porque un amigo nos mandó un taco de Betamax y lo vi donde unos amigos, I Love It Loud.
El video del tanque donde sale Eric Carr, ¿no?
Cuando yo veo ese man tocando ahí, yo dije, Dios mío, qué buen reemplazo y qué buena canción. Luego conseguí el álbum y el álbum lo abre Creatures of the Night, que es una señora canción. Ese Creatures es mi segundo álbum favorito de Kiss en los 80s.
Ese es el último disco de Kiss con maquillaje, entre otras cosas. Inclusive, ese disco tiene una de las embarradas más grandes, es que fue reeditado muchos años después, en el 90 y pico. Y cuando lo reeditan con Bruce Kulick en la portada y ellos sin maquillaje. Y curioso porque Bruce Kulick no toca en el disco. Entonces, muchos fans se molestaron y por eso esa edición también es de coleccionista, porque la publicaron y desapareció rapidito porque la gente se molestó. Porque cómo van a poner a Kulick en la portada del disco si ni siquiera contribuía en el disco. No tenía ningún sentido, entre otras cosas, como tal. Tres cosas alejaron a Freely de la banda, Juan. Las drogas, por supuesto, el alcohol, sin lugar a dudas, la frustración y la poco, y digamos que el hecho de que la banda no lo estaba incluyendo como tal. Él prácticamente, como usted lo contó, no aparece en ninguna de las grabaciones, pero sí lo lograron reclutar para el video de I Love It Loud, ¿no? Sí aparece, ¿no?
Sí, claro, aparece en el video de I Love It Loud. Y hay otra cosa, aquí las composiciones, mejor dicho, aquí estaban concentraditos otra vez. Trabajan con Aaron Mitchell, ya dijimos, con Vinnie Vincent, pero están concentraditos Simmons y Stanley componiendo. Ese álbum no tiene una sola canción mala.
Pero le voy a dar un detalle, Juan, que me leía en estos días, y es que este disco también empieza a marcar. Este disco tuvo grandes, a pesar de ser tan bueno, tuvo varios problemas. Entre otras, estuvo tan de mala que cuando lanzaron el primer tiraje del disco, esa época solo había vinilo, no había el CD todavía entrado al mercado con tanta fuerza, cuando editan el disco, sale con un error y el lado A del disco, en las primeras ediciones, no tienen el álbum, sino que es el lado A de un álbum de John Cougar llamado American Fool. El que tiene Her So Good y Jack and Diane. Entonces los fanáticos fueron a comprar el disco y las primeras ediciones tenían un lado, el lado A era equivocado. Y la gente, ¿qué es esta vaina? ¿Qué pasó con Kiss? Y hasta que dijeron, oiga, regresen esos discos a donde los compraron, que los cambien, que hubo un error en el prensaje. Primer error fatal. Pero también en este disco, Gene Simmons, a pesar de lo concentrado que usted dice, empieza un poco el coqueteo con cosas que lo distraen, y estaba en esta época enamorado y tragado de Diana Ross. Él andaba con Diana Ross, la Supreme de la música soul en esa época, y él había roto con Diana Ross y le dio tan duro que inclusive varias canciones del disco él no toca el bajo, sino que el que termina tocando el bajo, creo que son en 3 o 4 canciones, lo toca un tipo que se llama Jimmy Haslip, que tocaba en una banda llamado Black Jack, que usted la debe ubicar, Juan.
Black Jack era la banda de Michael Bolton y
Bruce Kulick.
Sí, señor.
Exacto. Es pero bajista.
Ese dato del bajista no lo sabía, vea que muchas gracias, hombre, no sabía.
Bueno, ahí métalo, me lo encontré en un articulito esta semana, y Gene estaba súper desconectado porque estaba entusado y no quería ir al estudio. Y en algún momento, con el afán de querer ellos volver a retornar a las giras y toda la historia, utilizan el bajista de Black Jack en un par de canciones. cosa que es súper interesante. Aquí en este disco también participa Bryan Adams, Juan.
No, ¿así?
Claro. En este disco también participa Bryan Adams en la composición de varias canciones. Si usted chequea los créditos de War Machine, Juan, War Machine es escrita por Bryan Adams, Jim Simmons y Jim Vallance.
Sí, señor. Sí, señor.
¿La
Ya
pilla?
recordé haber leído una entrevista donde es más, hay un video que es una entrevista y lo pueden ver en YouTube y Bryan Adams toca la canción en una acústica. Darán, 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 y él dice, ese riff de guitarra es mío. Bryan.
Imagínese, o sea,
Sí.
y hay otra canción dentro del disco que también Bryan Adams compone junto con Jim Vallance, que se llama Rock and Roll Hell, también está compuesta por Bryan Adams. Porque en parte, Paul se empezó a sentir un poquitico solo porque la tusa de Jim Simmons era fuerte. Yo me sabía esa historia de la relación con Diana Ross, pero nunca pensé que había sido como que le hubieran roto el corazón a Jim Simmons. Esa historia no me la sabía hasta que la leí hace poquito. Eso me sorprendió en medio de todo, ¿no?
Él venía de Cher, ¿no? Él fue el novio de Cher, estuvo a punto de casarse con ella.
Pasó de Cher a Diana Ross.
Diana Ross, no sabía que le había dado tan duro, pero le tengo otra historia del corazón. En este álbum hay una canción que se llama I Still Love You. La canción es de Paul Stanley. La gente la ama, para mí es la canción más floja de ese álbum. Pero esa canción tiene una historia terrible también. Paul Stanley se iba a casar. Ya estaba todo arreglado, Marchena de oyentes. La novia se llama Donna Dixon. Donna Dixon es la que lo reta a componer I Was Made for Loving You mientras estaban de parranda en Estudio 54. Ella le dice, apuesto que no es capaz de hacer una canción de estas. Y Paul Stanley le dijo, con los ojos cerrados, a la siguiente semana nació el primer boceto, la primera maqueta de I Was Made for Loving You. Él se iba a casar con Donna Dixon. Es más, ya estaban compartiendo el apartamento de Manhattan de Paul Stanley. Y esta mujer se fue a grabar porque era actriz, estaba empezando a trabajar. Trabajó en una serie que se llamaba Bosom Buddies con Tom Hanks. Pero empezó a grabar películas y se iba y se ausentaba porque tenía que estar en locación. Resulta que le dijo a Paul Stanley, va a estar por fuera 7 días haciendo una película y no se quedó 7 días por fuera, sino 14, y nunca avisó absolutamente nada. Paul Stanley estaba muy preocupado. En el día 14, ella tocó la puerta del apartamento, le devolvió la argolla a Paul Stanley y le dijo, perdóname, pero me enamoré de otro hombre. ¿Sabe quién es ese hombre y todavía está casado con ella? Dan Aykroyd, el actor.
Upa.
Y él,
El Ghostbuster.
el Ghostbuster, Dan Aykroyd, es el esposo de
Yo me
Donna.
acuerdo de Donna Dixon, era divina, una monita divina, ¿no?
Una rubia hermosa. Y tienen cuatro mujeres y es una pareja que se quiere mucho. Pero Paul Stanley quedó destrozado después de eso que le pasó y él compone I Still Love You para Donna Dixon. Ahí
Fuerte
tiene
esa historia.
el
Oiga,
corazón.
¿sabe quién toca el bajo en una de las canciones del disco? Mai Porcaro, de Toto.
Ah, no jodas, qué bacán.
Claro, no solamente Jim Haslip de Black Jack le hace bajos a Gene Simmons en su desaparecida, sino que Mai Porcaro toca el bajo en una de las canciones del disco. Es que Simmons estaba perdido, estaba desaparecido en este disco, le dio como duro. Pero es un gran álbum, es un gran disco y I Love It Loud es una canción que permanece todavía en la lista de las canciones del grupo, todavía en su en digamos que dentro de su discografía que no abandonan. Es un muy muy buen disco, por supuesto. ¿Algo más del Creatures of the Night, Juan?
Sí. Lo otro del Creatures of the Night es que iban a arrancaron una gira en Estados Unidos y nadie, pues, no, sí iba gente a verlos, pero muy poquito, hasta que un empresario se acerca a Gene Simmons y le dice, ustedes en Sudamérica son gigantes. Y Gene Simmons dice, ¿cómo así? O sea, para estos manes Sudamérica ni existía en esa época, yo creo.
No, con la gira de Estados, bueno, ya con la gira de Estados Unidos y Europa y Australia tenían, más todo lo que hacían en Japón, ¿no?
Y les dicen que son grandes en Sudamérica y sobre todo en Brasil. Y se van a tocar a Brasil y meten 200.000
En
personas
el
en
Maracaná.
en el Maracaná. Pero eso no es un festival que mucha gente cree que es
no,
un
festival. No, ellos solitos.
Ellos solos tocan y meten 200.000 personas en el Maracaná en Brasil y suenan brutal.
Desde esa época, Kiss nunca abandonó más Sudamérica y fue de las primeras bandas que por años abrió el mercado de Sudamérica. Bon Jovi, alguna vez que lo entrevisté, me dijo: ¿tú sabes por qué nosotros tenemos tanta fanaticada en Sudamérica? Porque siempre nos preocupamos por hacer giras por esta parte del continente. Y eso nos lo enseñó nuestro manager, que entre otras, también durante mucho tiempo fue manager de Kiss, ¿no?
Doug McGee.
Doug McGee, se los enseñó McGee, que fue descubrir Sudamérica. McGee lo aprendió de Kiss y dijo: si Kiss vende, pues Bon Jovi vende, y copió el modelo de Kiss. Y por eso Bon Jovi es tan poderoso en Sudamérica y vende tan bien y gana tanto billete. Quiso muy bien.
Venezuela, Chile, Argentina.
Menos Colombia, que no iba nadie, no, Juanito.
Pasaban por aquí en el avión y seguían derecho.
Aquí no venían ni los perros, o sea, Black Box y Information Society. Nadie más. Bueno, primera parte de este podcast dedicado a Kiss en los 80. La segunda parte, muy interesante, la abrimos con un álbum extraordinario que se llama Lick It Up. Así que sigan conectados a Rock a Domicilio Podcast, Juan Kiss, Alberto Marchena. Ya venimos con la segunda parte de este especial para que no se lo pierdan.